Los titulares del día. En Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día, Mario Benedetti, dice: la perfección es una pulida colección de errores.
Qué bello está eso. Sí. Eso está precioso. Bueno, ya son las 7:24 minutos. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. ¿Usted desayunó? ¿Tomó café? Prepárese.
Aguante.
Sí, porque vamos a hacer unos cálculos ahora, porque se mantiene la desproporción en los salarios estatales. 8 funcionarios tienen mejores sueldos que el presidente del país y 2 asistentes de EDESUR más que cualquier ministro. En el sector público dominicano, las discrepancias salariales han generado polémica con asistentes técnicos que ganan más que ministros y directores con salarios superiores al presidente de la República. La nómina estatal, donde se registran entre 700.000 y 1.000.000 de empleados, debería estar bajo escrutinio, pero las iniciativas para esos fines no han prosperado, como un anteproyecto de ley para normalizarla que no termina de despacharse desde la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Un asistente técnico de EDESUR tiene mejor salario que cualquier ministro.
¿Cómo va a ser?
¿Oye esto?
Un asistente técnico.
Un asistente técnico de EDESUR tiene mejor salario que cualquier ministro.
Pero son técnicos especializados.
Un director del Banco Central de la República gana más que Luis Abinader. Estas son discrepancias en los salarios del Estado. Este es un tema espinoso que se ha estado tocando desde hace muchísimo tiempo. Existen puestos y requerimientos académicos y técnicos elevados que justifican salarios acordes como los relacionados con el Banco Central, por ejemplo, que requiere de un expertise, requiere de un conocimiento técnico fino, curado y sobre todo probado.
Señor, y
que
del es lo país que tenemos. Entero, llevar la economía de un el país entero.
Sí, el impacto de sus
la
puestos.
La estabilidad económica que de la cual disfruta la República Dominicana es a propósito de ese expertise técnico.
Claro,
es decir,
claro.
Esto no es fortuito. Pero fuera de ahí, es lo que hay que revisar, lo que pasa de allá hacia abajo. Entonces, por supuesto, junto con el Banco Central, hay otros organismos de regulación financiera y fiscal, otros parecen prescindir de un perfil preciso, pues son ocupados por políticos de partido, del partido de turno, sin ningún tipo de criterio profesional. Entonces,
son los puestos que le dan a compañeros.
Sí, el salario del presidente son 450.000.
Okay. Ese es poquito. ¿Para ser presidente de un país?
Sí, para ser presidente.
Más bueno, todo lo más todo
esto. Okay. Sí. Está bien.
Pero entonces, los directores de aduanas y de impuestos internos, por ejemplo, ganan. El de aduanas gana 630.000 pesos.
200.000 más que el presidente.
Eso. Okay. Y el de impuestos internos, 598.000.
Esas son las dos venas que traen el dinero para que
por donde entra.
Sí, sí, sí. Todavía yo diría, necesitamos los mejores gerentes posibles en esos puestos.
Exactamente. Entonces, vamos a ver. Los números están buenos, miren. El de Edenorte gana.
Estamos como en tema chisme.
500.
Noticias.
Óyeme.
¿Cuánto gana? ¿El de cuál?
Es que yo con
la hasta los lentes se quitó Reinaldo Infante. Se va a pegar ahora para ver bien los numeritos.
Es que yo mejor así. Es que la digital no me gusta, miren. Miren.
A ver.
Ustedes se ríen, pero es que
yo
es
te voy a tomar una foto.
Es que el administrador de EDESUR gana 575 mil pesos.
575.
¿Saben cuánto ganan los senadores? 400 mil.
Eso es
cada
salario.
Cada senador, ¿cuántos senadores son? Cada uno
32.
De ellos gana 400 mil.
Más todos
más
los
barrilitos,
viáticos, que no vayan a la sesión y todo eso. La vicepresidenta, es que la vicepresidenta no puede ganar igual que un senador. Bueno, 400 mil gana la vicepresidenta.
Esta vicepresidenta tiene gana 5 millones.
El presidente de la Junta Central Electoral gana 375 mil.
Eso poquito.
El presidente del Tribunal Superior Electoral gana 375 mil. El administrador de este está desenllavado. Gana 375 mil, mientras que los de Edenorte y los de Edesur ganan 575.
¿Pero esa diferencia? ¿Por
si
qué?
Somos administradores de las Edes. Porque
debería ser como
y una diferencia de 200 mil pesos.
Sí,
es como que muy importante la diferencia.
Sí.
Los ministros de defensa, en sentido general, ganan 300,000 pesos. La alcaldesa del Distrito Nacional y el de Santiago ganan 265,000. Los jefes del ejército, la Fuerza Aérea, ganan 200... Bueno, el del ejército, 250,000. Y el de la Fuerza Aérea, 225. El director de la presidencia, 200,000 pesos. Los diputados, 175,000 pesos. Ganan ellos. El director de la policía, 102,000. Un profesor. Un profe gana 63,000. Un médico general, 50,000. Un bombero, 12,000. Wow. Y un obrero, 10,000.
Hay una diferencia.
Un bombero, 12. Ese arriesga la vida, nada más y nada menos.
Entonces, y hay un dato que da grima, que no se sabe cuántos son los empleados públicos.
Que no se sabe.
No, como que ese número final no se tiene claro de cuántos empleados públicos son.
Pero eso es fácil determinar, hay una nómina ahí que se paga.
Sí, eso. Miren, esto de las discrepancias es un número importante, por supuesto, de observar. Hay unas discrepancias importantes, pero sobre todo hay unas hay unos elementos adicionales, que porque esto es lo que sale, como diríamos, por cheque, ¿eh?
Sí, no.
Pero hay un elemento adicional
que no se ve, que es incierto.
Sí. El presidente, desde que llegó, él dijo: mi salario yo lo voy a donar. Muy bien. Él tiene su capacidad financiera personal que le permite hacer eso.
Que ya la traía,
sí,
¿eh?
Sí, por supuesto. Sí, es decir, bien. Sin embargo, tú dices, si un diputado gana 175,000 pesos, ¿cómo es posible que invierta tantos millones
y millones
en campaña? Es decir...
No, pero ahí esas declaraciones juradas tan millonarias.
Pero ahí están los dineros que le da la Junta y los reciben a través de su partido. No, estoy tratando de buscarle la vuelta.
Pero si sumamos...
Yo estoy de acuerdo
con que unos gastos,
ganen bien. Todos esos puestos públicos que mantienen un país corriendo tienen que ganar bien y dedicarse a hacer su trabajo. El punto no es tanto el salario, aunque hay muchas discrepancias ahí.
Sí, claro.
Es quién ocupa ese cargo.
Claro.
Ahí es que tenemos que ser muy selectivos. ¿Quién está sentado ahí?
No,
si está
además,
haciendo trabajo, que gane bien.
Si ese es su salario, que lo demás que le ingresa, que no se ve.
Exactamente.
Que no se ve.
Todo eso tiene que estar transparente.
Por ejemplo, los senadores, el barrilito. Eso.
Entonces, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, si ese es su salario, que ese sea su salario, pero que solamente se dedique a eso. Porque lo que lamentablemente vemos es que ganan un jugoso salario en el gobierno, pero en paralelo tienen empresas, tienen esto, tienen lo
hacen
otro, otra
cosa.
Hacen otras cosas.
Y que no van a las sesiones, y cuando van hay que pagarle. O sea, como que yo venga, que nosotros tres vengamos aquí a Camino al Sol, nos pagan un salario, que no es así, pero nos pagan un salario, y además nos pagan cada vez que venimos.
Exactamente, o sea, hay una serie de elementos. Sí, ese es como el primer titular que abarcó como 5 o 6.
No, pero se entiende, porque importante. Es el dinero que sale de todos.
Claro, miren, oficialmente, aunque usted no se ha dado cuenta, pero oficialmente llegó el verano. Ya,
ahora.
Hoy es que estamos en verano, con el solsticio de junio, que es de verano, ¿verdad? Los residentes en el hemisferio norte le dan la bienvenida al periodo estival y con él a las altas temperaturas, también al calor abrasador y la humedad en el ambiente. El exceso de calor propio del verano activa el transporte masivo de sangre a la periferia para facilitar el enfriamiento del cuerpo, ocasionando una sobrecarga del sistema cardiovascular. Por eso que es tan importante cuidarse, hidratarse. Y la sudoración excesiva, que puede llegar a 2 litros por hora, ocasiona la pérdida masiva de líquidos y electrolitos. Las olas de calor matan principalmente a las personas en riesgo, tales como enfermos agudos y crónicos que toman medicación, aquellos que realizan actividades al aire libre como ser deportistas, trabajadores, niños, ancianos y los que fueron olvidados en vehículos a la intemperie y en zonas de más calor. Eso lo aseguró Ciro Ugarte. Él es el director del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Sí, que ya, tú sabes, miren, ya hoy fue que entró de verdad el calor.
Hay que andar con su botellita de agua. Lo que, si alguien te viene como medio incómodo, te dice, bebe agua. Toma, y después hablamos.
Refréscate un poquito
y entonces hablamos. Sí. Porque de verdad eso hace que la gente...
Esos mareitos que usted tiene.
Se exacerba. La temperatura también te molesta.
Y cuando se altera, debido al calor, el sistema nervioso central se altera. Y entonces usted puede sentir estupor, confusión y hasta caer en un coma. Uh-huh. O sea, no se tomen así como simple. Hay que hidratarse y mantenerse en lugares frescos. No dure mucho tiempo en un sitio muy caluroso. Muévase.
Sí, así es, uh-huh. así es. Bueno, agilizan ley de violencia de género ante últimos feminicidios en República Dominicana. El presidente de la Cámara de Diputados se comprometió a agendar la pieza antes de agosto. Esto es una prioridad. La Subcomisión de Asuntos de Equidad de Género de la Cámara de Diputados se reunió ayer miércoles y anunció que va a agilizar el estudio del proyecto de ley integral sobre violencia de género ante los últimos feminicidios registrados en el país. La subcomisión está respaldada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien se comprometió a agendar esta iniciativa para que se apruebe antes del 26 de julio, cuando concluye la actual legislatura. Esta pieza es de la autoría de la diputada Magda Rodríguez, del PLD, y en sus argumentos establece que el proyecto no solamente busca castigar la violencia contra las mujeres, sino crear un marco preventivo de la violencia que sirva como referente para bajar las cifras de feminicidio. Sí, porque en muchos casos el homicida también se suicida. Entonces, el castigo no se le puede hacer un castigo, es la prevención el tema. La prevención. El problema de la violencia es un mal multicausal y multifactorial que necesita ser abordado desde distintas instancias. Por eso queremos agilizar este proyecto, sostuvo la legisladora.
Bueno, cambiamos de tema, nos vamos al ámbito internacional. Dos activistas del grupo ecologista Just Stop Oil fueron detenidos ayer miércoles después de rociar con pintura naranja nada más y nada menos que el famoso monumento megalítico de Stonehenge en el suroeste de Inglaterra. La policía de ese condado explicó que ambos, identificados como Naeem Lynch, de 21 años, y Rahan Naidu, de 23, afrontan acusaciones por dañar el histórico monumento mientras continúan las investigaciones. Tú sabes que, de una forma u otra, con estas actitudes, pues hacen estos ecologistas que la gente entonces comience a pensar totalmente en contra de lo que están ellos planteando. Claro. Porque, uh-huh. ¿qué tiene que ver este monumento de Stonehenge precisamente con que la gente deje de utilizar combustible?
Claro.
Es decir, con dañar un cuadro importante, que es patrimonio de la humanidad.
Y han dañado cuadros.
Exactamente. Dañado. Entonces,
eso no lo entiendo. Para mí eso es vandalismo.
Exacto.
Y estoy siendo así como muy...
Sí, como diría sí.
Pero...
Punto. Eso es vandalismo. Lo quieren disfrazar de que son grupos de ecologistas que están
hay otras formas, hay que dañar esa cultura que no,
además
que
eso es patrimonio, diría mi hija, de la humanidad.
En un meme por ahí, ¿cómo ayudar al prójimo cuando el prójimo no ayuda?
Claro. Así es que bueno, el primer ministro británico es lo cierto. Está condenando, pero esto cada vez ha ido a más.
Claro.
Y es la realidad.
Claro, sí. Mira, hay un nuevo acuerdo entre Rusia y Corea del Norte alcanzado por sus mandatarios. Requiere que ambos países utilicen todos los medios disponibles para proporcionar asistencia militar inmediata en caso de guerra. Y eso, según lo informaron los medios estatales norcoreanos. La Agencia Central de Noticias de Corea informó el jueves el contenido del acuerdo de asociación estratégica integral alcanzado por el mandatario coreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin el miércoles en Pyongyang. La agencia dijo que el artículo 4 del acuerdo establece que si uno de los países es invadido y es empujado a un estado de guerra, el otro debe desplegar todos los medios a su disposición sin demora para proporcionar asistencia militar y de otro tipo. El acuerdo podría marcar la conexión más fuerte entre Moscú y Pyongyang desde el final de la Guerra Fría. Tanto Kim como Putin lo describieron como una importante mejora de sus relaciones que abarca la seguridad, el comercio, la inversión y los lazos culturales y humanitarios.
Bueno, y seguimos cambiando de tema. Ahora vamos a Nuevo México. Incendios en Nuevo México siguen Bueno. Siguen, cobran dos vidas, pero la lluvia, porque está lloviendo ahora, ofrece esperanza de alivio. Aviones cisterna lanzaron agua y retardante de fuego sobre las llamas que se propagan en una zona montañosa. Fuertes lluvias y granizo cayeron ayer miércoles alrededor de un pueblo de Nuevo México que había sido evacuado ya y que se veía amenazado por los incendios forestales que han matado al menos a 2 personas y han dañado a más de 1.400 estructuras. Las precipitaciones ofrecen la esperanza de ser de ayuda para los bomberos, pero añaden la amenaza entonces de fuertes vientos e inundaciones repentinas. Y tú ves el fuego en las imágenes al fondo y luego los vehículos atascados entonces en inundaciones, Rey. Esa gran dicotomía ahí, fuego allá y agua aquí.
Exactamente.
Y no poder ayudarnos mutuamente. Pero bueno, aviones cisterna lanzaron agua y retardante de fuego sobre estas llamas, sobre todo en una zona que se llama Ruidoso. Ahí las personas se vieron obligados ya a huir del mayor de los incendios con muy poco tiempo de anticipación.
Mira, y por cierto, aquí en Dominicana, bueno, ayer un ventarrón derribaba árboles y tendido eléctrico en Jarabacoa. Se registraron fuertes lluvias y una granizada. La Defensa Civil no tiene reportes de personas afectadas, pero lo que se vivió ayer en esa zona hermosa de nuestro país, en Jarabacoa, fue terrible en todos esos vientos. Son las 7:39 minutos. Vamos avanzando en este Camino al Sol.
Así es.